Hola, soy Mónica Casamiquela. Gracias por iniciar una nueva semana junto a nosotras. En el episodio de hoy conversaremos sobre los padres de algodón. Escucha todo lo que tenemos que decir.
Tema tan interesante donde todos vamos a aprender un montón este día con estos términos que les cuento que muchos de los psicólogos no están a favor de estar etiquetando como padres de algodón e hijos de cristal. Mis queridas liberadas, yo les pregunté al inicio del programa si ustedes en alguna ocasión habían escuchado este término como tal, padres de algodón. Hijos de cristal ya lo habíamos escuchado, pero padres de algodón.
Gina. Ay, yo pensé papás querendones, papás consentidores, casi que abuelitos. Y sí, creo que la analogía es válida. Papás suavecitos, papás que protegen a los hijos, papás que consienten, pero sobre todo papás que viven con culpa y con miedo. Uh-huh. Y ahí ya la cosa ya no es tan bonita, porque se sienten culpables de educar a sus hijos, se sienten culpables si a los hijos les salen las cosas mal y tienen miedo al rechazo de los hijos. Y yo creo que ese es un gran error. Porque ahí es donde se pierde el rol de padre o de madre y la autoridad.
Sí, Moni, ¿tú alguna vez sentiste la necesidad? Y te lo pregunto porque ya tienes hijos totalmente independientes, uh-huh, hechos y derechos. ¿Tú tuviste en alguna ocasión la necesidad de quererles resolver ciertos por ahí inconvenientes a tus hijos y tú crees que eso les haya beneficiado o les haya afectado?
Todavía sigo tratando de resolverles todo.
Eso pasa, creo que es parte del instinto natural. Lo que pasa es que te tienes que dar cuenta cuando estás cruzando ese límite a donde los estás haciendo inútiles, donde los estás haciendo mandrios, donde estás abriéndole la puerta a ser unas personas de baja autoestima, codependientes, irresolutas. Está bien que ellos sepan que siempre pueden contar contigo. Uh-huh. Yo a veces he cruzado esa línea, a veces sí, por mi exceso de control y tal vez por mi exceso de preocupación. No, hijo, pero mira tal cosa y no sé cuánto. He sido, según esas características, he sido mamá algodón en algún momento. ¿Cómo les ha afectado? Creo que no he sido lo suficientemente frecuente mamá algodón como para hacerlos seres que son inválidos, que no pueden resolver, pero ni calentar el agua. Hasta ahí no lo he hecho, pero potencial yo tenía.
Pero potencial por ahí, mi querida Luis, ¿tú conoces algún niño que esté en esta etapa de crianza que tú lo veas que anda como con estrés, con ciertas características de esto y cómo tú crees que los papás tengan que ver ahí?
Fíjate que no tengo en el radar ningún niño como con estas características. Yo sí considero que los papás de algodón sí son los que llegan al extremo. Sí, y hay razones por las cuales un papá se vuelve así, extremadamente protector. En algunos casos pueden ser esos padres que les costó tanto el poder tener un hijo.
Sí, es cierto.
Y cuando logran tenerlo, cuando son esos hijos milagros que fueron tan buscados, esperados, ansiados, oraron por ellos, que los quieren proteger, que no quieren que absolutamente nada les pase. Entonces les evitan poder tener su aprendizaje y su desarrollo de manera normal, con caídas y con celebraciones y con todo lo que conlleva la vida. Y es cuando los quieren sobreproteger, que creo que es lo más fuerte de esa condición de padre algodón. Creo que todos los papás quieren procurar el bienestar de sus hijos.
Totalmente.
Entonces, dentro de lo que cabe, lo que decía Moni, yo lo siento todavía normal, que tú de repente querés darle las herramientas o decirle o ayudarle. Mi mamá, podemos decir entonces también que es una mamá de algodón, porque siempre está y se siente mal si no hace algo por nosotras.
O sea, y no te ha dañado porque sos una mujer que resuelve.
Te digo, entonces creo que más que todo ya entramos en esa categoría cuando es extremo.
Cuando es una sobreprotección
cuando
extrema.
No lo dejas hacer las cosas por sí mismo.
No dejas ni que decida que se va a poner, no lo dejas que tome un transporte público, no lo dejas decidir qué actividad extracurricular o deportiva va a tomar, no lo dejas opinar, le eliges a las amistades, vas por él o por ella todo el tiempo. ¿Qué le parece si a usted que nos está viendo, además que lo invitamos desde ya que interactúe junto a nosotras, le contamos un poquito acerca del extremo, porque son los padres de algodón, como lo mencionaron las tres, son aquellos que con la intención de proteger y cuidar a sus hijos, que todos los papás lo hacemos, intentan evitarles cualquier tipo de inconveniente, dificultad o frustración, Gina, que era lo que decíamos, no puede sufrir, él no puede llorar, no le puede doler, yo le voy a resolver, yo le voy a hacer la vida algodón, color de rosa.
Que caiga en una nubecita, sí, como los ositos cariñosos. Mira, yo creo que la intención es buena, más en los casos extremos, como decía Luciana, a veces el problema viene más de los papás.
Más que de los hijos.
Pueden tener su trauma que ellos nunca solventaron, que a lo mejor sus papás fueron tan estrictos que ellos quieren ser lo opuesto y se están pasando de blandos y consentidores. Yo veía un ejemplo de lo extremo que puede llegar a ser, que una maestra, una escuela, mandó a un niño a que viera a una terapeuta, ¿no? Porque el niño tenía, creo que, problemas de conducta. ¿Qué pasó con la maestra? Ella terminó siendo la señalada por mandar al niño. ¿Por qué? Porque los papás de algodón se ofendieron y dijeron, mi niño no tiene nada, la maestra es el problema. Entonces, porque el niño es perfecto y cómo van a creer, y ellos no querían enfrentar que el tema lo tenían ellos ahí en casa. Entonces, lo más fácil era, mi niño está bien, es claro, perfecto, la maestra, córranla. Y eso sí se ve bastante, niñas, en los colegios. Ejemplo bien, o sea, que no es que sea malo y no quiero criticar, pero cuando se lleva a mucha frecuencia o al extremo es malo. ¿Cuántas veces tienen que ir los papás a una asamblea o escuela de padres al año comparado a cómo iban cuando nosotros íbamos al colegio?
La mía, solo eran dos veces, niña.
Dos, tres veces al año. Hoy es casi que mensual. Y dicen, en vez de ayudarles a los niños, los están haciendo niños de cristal. Porque el papá tiene que conocer el cubículo, el pupitre, la cafetería, el no sé qué, la graduación de primaria, de secundaria,
de kinder, Gina, ya empiezan las graduaciones en kinder.
Ese acompañamiento excesivo es malo.
Y eso llega hasta la adultez.
Hasta grandes.
Mira, un caso no de un niño que yo conozco actualmente, pero sí de una persona adulta, y creo que lo conversamos con la persona que tuvo una relación con este caballero. Ningún trabajo era suficiente para él. Todos los trabajos eran demasiado cansados, todos los trabajos eran me quieren explotar, todos los trabajos. No. O sea, al final de cuentas llegamos a la conclusión que era un holgazán. Estaba acostumbrado a que él lo mantenían.
Qué lindo, entonces, un holgazán.
Sí, entonces, pero analizando, me dice esta persona, porque fue la pareja de una amiga. Me dice, él me contaba que dice que él tuvo una migración extrema de colegios, porque en todos los colegios, si el niño se peleaba o si un niño lo veía mal, si uno, la mamá lo cambiaba.
Para que no sufriera.
Para que no sufriera. Y entonces, en todos los colegios, los maestros la tenían contra él, porque mi niño, él siempre fue el niño bonito, el niño bueno, el niño educado. Esas no pueden ser las notas de mi niño.
Está mala maestra.
Entonces, y mira,
y de hecho, te voy a decir una cosa, se caracterizan justamente por lo que dices, buscan que sus hijos no se frustren, no se esfuercen, no tengan obligaciones, que sean intolerantes a las respuestas negativas. Esto hace que tampoco, que no se pueden enojar, vaya, que hagas enojar a mi niño, o que estén expuestos a cualquier situación que consideren los padres negativos para ellos. ¿Qué hace esto? Pues obviamente estás creando pues un entorno. Tú crees en ese momento como papás de algodón que es un entorno seguro y libre de estrés. Pero esto es lo contrario. ¿Qué pasa cuando este niño se convierte en un adulto? Son los famosos niños de cristal, que era lo que decíamos ahorita. ¿Qué les parece si empezamos a compartir algunas características de cómo son los niños de cristal y luego se vuelven unos adultos como el amigo de, como el ex de tu
amiga.
Ah, gracias a Dios.
Gracias a Dios, es ex.
Porque sí son niños que no tienen ni voz ni voto, no saben resolver un problema por sí solos.
Son niños que no saben decidir, son niños que siempre buscan la validación de papá o mamá o de ambos. Son niños que siempre dudan de sí mismos. Ya estoy hablando de personas adultas,
claro,
que cambian de carrera también a la hora de estudiar. Nunca se sienten bien con la carrera que estás estudiando. No, es que fíjate que el profesor es muy exigente. No, es que en esta facultad no me entienden. No, es que las materias comunes no sé, siempre es algo. Tienen también mucha tendencia a no tener relaciones estables, amorosas. ¿Y qué más te puedo decir?
los vínculos que hacen, tristemente no quiero decir hablan mal de ellos o de ellas, pero siempre se comenta extraoficialmente. Claro. Mira, viste que aquella está para decidir qué iba a comer, le habló al papá. Es que mira, mi papá o mi mamá ya probaron este restaurante y quiero ver qué me recomiendan.
Habilidades así, sociales limitadas, lo que tú decías, baja inseguridad, no tienen una autoestima segura para poder decidir. ¿Qué otra cosa ustedes?
Intolerancia
a la frustración. No saben manejar el estrés.
No saben perder a la primera de cambio, porque la vida es difícil. Un duelo. No lo pueden enfrentar. Y este es otro ejemplo y me da risa. Cuando son chiquitos y se les muere, no sé, el hámster, el gato al niño. ¿Qué hacen? Y yo tengo amigas que lo han hecho. A buscar un igualito, un conejo igualito, porque Dios guarde, el niño se entera que se murió el conejo. Y ahí está. Entonces, son niños que crecen en fantasía. No se mueren la mascota, el conejo ahí está siempre. Y cuando crezca y no esté mamá y papá y tenga una pérdida, ya sea de una mascota y una persona, es como vivir en una burbujita de algodón. Claro. Y se la pinchaste y es traumático.
Mira, y tú mencionabas la culpa que siente el papá y la responsabilidad que siente el papá. Imagínate personas de edad que le tienen pavor a enfermarse o a pensar en que en algún momento ya no van a estar. Pero su angustia es porque sienten que qué va a ser de la vida de su hijo. Y a veces claro, son hijos ya de 40, 50 años. Sí, y están sufriendo por eso.
Mira, es un apego ansioso.
Yo te voy a decir una cosa, en mi punto de vista muy personal. Creo que estamos en una etapa, en una época bien complicada, porque esta generación de niños que tenemos alfa y los que vienen están en un mundo, ay, qué triste, ya casi nos tenemos que ir, con la tecnología que sí te da miedo. Entonces tú los quieres proteger de muchas cosas que tú quieres prever acorde a historias que has escuchado, a cosas que ves, a pláticas que has tomado para... pues para que no les vaya a pasar, ¿me entiendes? Te estoy diciendo un acoso sexual a través de plataformas.
Pero eso está muy bien.
Sí, yo, sí, sí, es lo que te digo. Entonces creo que es bien difícil, niñas. No, yo soy mamá algodón en una parte, no te estoy diciendo que en toda, pero yo estaba viendo y yo, ay, en dos que tres sí soy mamá algodón.
Esta soy.
Bien algodón en una.
Yo sí le compré un hamstercito cuando se murió.
Oiga,
se lo habían comido la hormiga.
Prometemos que esta mesa, le vamos a decir a nuestro productor, vamos a tener una segunda parte para poder compartir con ustedes cuáles son las características de aquellos padres sobreprotectores y cómo ayudarlos para llevar esta situación de la manera más saludable. Gracias por habernos escuchado en la mesa.
Gracias por escucharnos. Recuerda que de lunes a viernes traemos temas de mucho interés para ti. Si quieres conocer más sobre nosotras, no olvides que puedes sintonizar nuestro programa cada día a través de Canal 6, 12 del mediodía en punto, y también seguirnos a través de redes sociales como @liberadas_tcs. Sobre los pensamientos catastróficos platicamos mañana. Te esperamos.